Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es lunes, es 8 de junio y es un fin de... ha sido un fin de semana. ¿Qué tal, don Francisco? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Un placer aquí de nuevo estar en La Tramoya.
En La Tramoya, efectivamente. Y en España o en Madrid, el que haya estado. Yo tengo algún amigo que incluso ha estado y es que este fin de semana, como bien sabes, seguro que estás al corriente, ha sido la visita del Papa León XIV aquí a España. Ha estado en Madrid y bueno, luego creo que iba a Barcelona mañana, ¿no? No
sé cómo mañana Barcelona, esta tarde estará en el Santiago Bernabéu.
¿En el Bernabéu?
El Bernabéu, sí.
Muy bien.
Y mañana estará en Barcelona. Y la última jornada será en Canarias.
Bueno, muy bien, muy bien. Yo lo pensaba este fin de semana porque, claro, estos días estamos eso, viendo imágenes muy potentes. Vemos calles llenas, familias, jóvenes, mayores, un montón de personas esperando durante horas, vigilias, banderas, cantos, emoción. En fin, una afluencia enorme. Yo creo que incluso mucho más de lo previsto, de lo esperado. Y un poco esa es la reflexión, ¿no? Porque más allá de la fe de cada uno, eso dice algo. Eso dice que España no es exactamente ese país descreído, frío y completamente alejado de lo religioso que a veces nos cuentan, sobre todo de según qué signos políticos. España quizá no es tan devota como lo era antes, eso es cierto. O quizás sí lo sea, pero de otra manera, más discreta, más íntima y menos de profesión diaria. Y eso, sinceramente, bajo mi punto de vista, merece mi respeto, independientemente de si eres o no creyente. La fe es una cosa muy seria y yo creo que así es como debemos de verlo. Tan seria que no debería usarse ni como arma arrojadiza ni tampoco como disfraz para los domingos, ni la fe debería de servir para que nadie mire por encima del hombro a nadie, ni el que cree al que no cree, ni el que no cree al que cree, porque al final no va de eso, ¿no? Aunque lo cierto es que a mí, más allá de la fe o más allá de todo esto, lo que me interesa es un poco la coherencia, ¿no? Yo sí que me suelo fijar bastante en hasta qué punto somos coherentes, porque si alguien tiene mucha fe y esa fe se traduce en compasión, en ayudar, en humildad, en estar pendiente de las necesidades del prójimo, pues oye, eso es algo muy positivo y muy bueno, no solo para los católicos, sino también para aquellos que no son católicos. El problema es no es creer o no hacerlo, sino presumir de valores y que luego esos valores sean como los principios aquellos que tenía Groucho Marx, ¿no? Aquellos de estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Y eso nos pasa a todos, ojo, a los creyentes, a los no creyentes, porque aquí hay mucho mandamiento citado de memoria, mucho prójimo tratado con cariño, mucha espiritualidad en TikTok. Pero luego cuando alguien piensa distinto a nosotros, pues de pronto lanzamos o bien el rosario o bien el manifiesto comunista de Marx, y hablo ahora del otro, no el de antes, o el teclado mismo a la cabeza, ¿no? Es decir, que tenemos poquita paciencia y a lo mejor a veces tenemos demasiado buenos pensamientos o buenas palabras y no tantos hechos, ¿no? Por eso a mí, al menos, me parece importante lo que hemos estado viendo estos días. Es decir, no solo porque el Papa esté por aquí o por la Iglesia o por la multitudinario de todo lo que hemos estado viendo, sino porque demuestra que en España sigue habiendo mucha gente que está buscando algo distinto al ruido, al consumo, al cabreo que estamos ya tan acostumbrados. Y eso, oye, no es poca cosa, ¿eh? La visita del Papa pasará seguramente, bueno, seguramente no, pasará, acabará. Pasarán las cámaras, se van a ir, las calles volverán a abrirse. Madrid, por cierto, va a recuperar, lo digo por los madrileños, sus atascos habituales, no pasa nada. Así que nada, porque esos atascos, ahí sí que se ven mucho mártir. Beato no lo sé, pero mucho mártir, porque ahí se congregan todos los días creyentes, taxistas, turistas, repartidores de globo, da igual. Y insisto, Cristo. Beatos no lo sé, pero mártires son un poco. Pero bueno, fuera de bromas, la pregunta que queda o que se plantea, o a mí por lo menos me plantea todo esto, es que después de lo que hemos estado viendo, sobre todo en el Congreso hoy, que también ha estado por allí, si todo lo que hemos estado viendo, toda esa fe, se va a quedar para nosotros, para aquí, para vivir, si eso va a hacer que esas imágenes tan emocionantes se conviertan en una mejor forma de vivir dentro de... a partir de ahora, ¿no? En los españoles, creyentes o no creyentes, ya veremos. Además, yo también te digo una cosa. Hay una cosa que yo voy a destacar por encima de todo respecto a esta visita del Papa. Y es que parecía difícil, pero que una persona que no sea Bad Bunny haya conseguido que un montón de personas, más de 1 millón de personas, se junten para verle sin necesidad de decir ni nada por el estilo durante todo el rato, a mí ya me parece, no sé si un milagro, pero desde luego se le parece bastante. En fin, que esperemos que hayamos aprendido, se aprenda algo de todo lo que se dice y que a partir de mañana, pues oye, creyentes o no creyentes, seamos un poquito mejor personas. Pero de momento vamos a empezar el programa de la mejor manera que sabemos. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
En fin, herbaros, ¿qué dice Jess? Dice, ¿qué sermón nos ha dado? Pues sí.
Sermón de Padre Nuestro.
Sí, sí, herbaros, hemos venido esta noche aquí a congregarnos para ponerte una canción. Y efectivamente, vamos a ponerlo. Así como alcalde vuestro que soy, os debo una canción y os la voy a dar. Vamos a escuchar una canción. Yo la verdad es que no sabía, pero era un recuerdo que en TikTok este fin de semana se me ha desbloqueado viéndolo, porque no me acordaba yo de esto. Y es que hay una canción que tú habrás escuchado. Jess, ¿tú has escuchado, conoces Mecano?
Hombre,
eso es que sí, ¿no?
Mecano, no voy a conocer yo, Mecano en todo.
Sí, tú también, ¿no, Francisco?
Por supuesto.
Por supuesto, ¿os acordáis de la canción aquella de Ana y Miguel? Aquella que hablaba de el mar que está enamorado de Ana y Miguel, que es marinero, sale a la mar y él lo arrebata y ella se convierte en piedra a las peras.
Pues no la recuerdo esa muy bien, ¿no?
Yo creo que la debería entonar un poquito. ¿Se la entonas un poquito la canción?
No. Yeah. Vamos a hacer una cosa. Te voy a poner la canción la primera vez que se grabó, porque ahí es donde viene la historia. La historia está en que la canción que vamos a escuchar ahora es precisamente Naturaleza Muerta, que es como se llama la canción en el disco Ayalay de 1991 de Mecano. Pero lo que no todo el mundo sabe, y yo no me acordaba y lo he recordado este fin de semana, es que en 1986 José María Cano, el autor y miembro de Mecano, se la vendió a Mocedades. Y ellos en 1986, en su álbum Colores, la grabaron por primera vez. Y seguro que cuando la escuches, Jess, vas a saber de qué canción estamos hablando.
Vamos, yo pensaba que ibas a poner Hoy No Me Puedo Levantar.
No,
porque
eso
es lunes.
Eso lo pondré el 1 de septiembre.
Pero eso pasa el lunes, martes, miércoles, jueves.
Sí, bueno, sobre todo tú. Pero has llegado medio bien. Bueno, vamos a empezar el programa con esta canción de Mocedades de Ana y Miguel.
La Tramoya, queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Me Me ha salido fatal, Clara, cortarte la canción. Estabas ahí tan a lo tuyo, ahí bailando. Clara es nuestra técnico, que está en prácticas, y cada vez que está al otro lado del cristal me encanta porque baila todas las canciones, conoce las letras. Claro, es una cosa.
Está viviendo el programa.
Me encanta. Como me encanta, yo, me encanta.
Como yo. Hoy no la bailo, pero.
Tú también, pero has estado cantando también.
Claro que me la sé.
Sí, 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 sí. Bueno, tenemos, como ya habéis podido observar por las voces que me acompañan, a don Francisco López Porcal y su café con libros. Vienes con 3, 4 libros. Libros y tu libreta 5.
4 libros.
Muy bien, muy bien.
Para el café.
Para el café. Y tenemos también
a Jess Andrews. Que tengo, ¿no?, cosas muy guays que contar hoy.
¿Hoy vienes con cosas guays que contarnos?
Sí, sí, pero no lo voy a nombrar porque si no me viene el tembleque y no me viene bien.
Vale, pues no lo vamos a nombrar. Antes te digo que vamos a hacer una llamada a un amigacho y musicacho, pero no vamos a hablar de música, vamos a hablar de todo el conflicto que está ocurriendo con el tema de educación, que sabéis que hay una huelga indefinida. En fin, vamos. En primer lugar, hoy lo único que vamos a hacer es que nos expliquen qué es lo que está pasando, ¿vale? Que como padre, por ejemplo, yo ando un poco perdido. Uh-huh. Y luego, a partir de ahí, la próxima semana, seguramente, aunque ya os lo confirmaremos, haremos un especial sobre este tema con un debate con todas las partes implicadas y que nos expliquen y que nos ayuden a un poco entender cuál es la situación, porque yo creo que, sobre todo, hay, pues eso, mucha desinformación. Pero eso será después del tiempo y la publicidad. Y que va después del tiempo. Así que vamos al tiempo, que seguro que estás nervioso y saber si mañana hay que salir o no abrigado.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo. Pues para mañana tenemos, ojito con esto, que vienen temperaturas 21 de máximas, de mínimas, perdón, y 27 de máximas. Calor.
Bueno.
Calor.
¿Es lo que hay?
Es verano ya. ¿Hay? Ya está, es vale. Verano.
21 de mínimas es mucho, ¿no?
21 de mínimas, 21. Noches tropicales. ¿Qué se llama? O sea, ahora se llama así, noches tropicales. Yo siempre le he llamado hace un calor del carajo, pero ahora es
noche tropical.
En fin, eso es para mañana. Lo dicho, empezamos, no nos enredamos más. Vamos a Publi y volvemos enseguida con el conflicto o con la huelga indefinida de educación. Seguro de sol,
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Space tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia. Y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularstays.com.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6. Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
Es normal tener celos. Si soy así, es porque la quiero.
Eso no es amor, es violencia. Hay muchas formas e historias de violencia sobre la mujer. Y también una solución, actuar.
Llama al 900-580-888 o al 016. Ahora tú. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4. Llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
La Tramoya. Con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
Oh man, what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream being the one who would dance on the floor and around.
Bueno, pues lo decíamos al principio del programa, bueno, yo como padre en este caso, padre de dos alumnos, sobre todo uno de ellos que está en secundaria, pues ando un poco perdido, la verdad, porque efectivamente pues todos sabemos más o menos lo que oímos, ¿no? Pero por desgracia, y aquí lo decimos muchas veces y además yo lo digo con mucho pesar, no te puedes fiar de lo que pone, por desgracia, en la prensa, y fíjate desde dónde hablo, pero es así, porque depende de quién te lo cuente, pues te lo va a contar de una manera u de otra, o con un interés o con otro. Entonces, pues bueno, yo en mi día a día soy partidario de ir a preguntar a aquel que tiene las respuestas por protagonista. Y un poco, pues aunque, como ya he dicho antes, ya lo haremos con más empaque, porque estamos organizando, pues eso, intentando organizar un programa en el que podamos debatir o puedan debatir las partes implicadas, tanto las que están a favor como en contra, los que piden una cosa como los que otra, referente a esta huelga. Pero yo hoy quería hablar con alguien que nos ponga un poco en situación, es decir, que nos ubique, digamos, geográficamente cuál es el problema, ¿no? Y por eso, aunque no voy a citar el nombre, porque así me lo ha pedido y lo entiendo porque hay mucho ruido al respecto, tenemos al otro lado del teléfono a un amigo que además es docente y que, bueno, está viviendo en primera persona todo lo que está sucediendo. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, pues como te decía, un poco perdido y con ganas de que esto, en primer lugar, que todo esto se resuelva como padre, como ciudadano. Y hombre, pues eso, pues, y como interesado en todas las partes, ¿no? Porque yo creo que al final es lo que nos interesa a todos, que no haya ni historias, ni conflictos, ni debates, ni discusiones. Así que esperando que todo se resuelva. Pero, como decía y te decía a ti, queríamos saber un poco de dónde parte todo esto. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué ahora de pronto, o desde hace como un mes más o menos, os plantáis o se planta la educación en huelga?
Bueno, esto no es un proceso que empezara hace un mes, esto es un proceso que lleva mucho tiempo y que luego en septiembre es cuando empieza un poco a haber un intento de contacto por parte de los sindicatos con Consellería para intentar conseguir unas condiciones en la escuela pública que hace falta recuperar y cambiar y mejorar. Entonces, durante un tiempo se intenta hablar con Consellería hasta el punto en que llega mayo y la decisión es, como medida para conseguir esa negociación, ir a la huelga indefinida. Entonces, pues a través de 5 sindicatos convocantes se reúnen todos los docentes y se comienza esa huelga. Se reivindican un determinado número de puntos que son importantes, pues, para que la calidad de la educación pública no baje.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que se reivindica? Porque, como decía en tu presentación, por desgracia, hay mucho ruido siempre en los conflictos y por algún lado te dicen, no, pues lo que están pidiendo es más sueldo. Otros te dicen, no, se están pidiendo cosas con mucho más cuerpo, como supongo que así es. Entonces sí que me gustaría que nos dejaras o que nos explicaras qué es lo que realmente se está pidiendo o lo que se está demandando en este caso a Consellería.
Bueno, pues hay un número de puntos que no son solo esa retribución económica de la que se habla tanto, que también entra en parte de las, en las reivindicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, está el tema de la bajada de ratios y la mejora de la atención educativa. Al bajar las ratios, el educador, el profesor, puede dedicarle más tiempo a cada uno de los alumnos tienen un espacio mayor para poder desarrollarse y eso significa una mejora, en el fondo. También el tema de las aulas hueco, las unidades específicas de centros de ordinarios, ¿no? Que supone el poder acomodar a alumnado especial con necesidades especiales en unas aulas que le permitan desarrollarse, sobre todo teniendo que tener en cuenta el tema de la inclusión, ¿no? Uh-huh. También la mejora de en las aulas infantiles, ¿no? De 0 a 3 años, etcétera. Entonces, esas ratios lo que harían sería permitir que esa, pues por ejemplo, hay centros donde hay alumnado en primero de bachillerato con 38 alumnos por clase. ¿Se puede dar clase? Es difícil, lo hace complicado y es mucho mejor tener una ratio mucho más baja que permita mayor calidad. Sí. Otro tema es la recuperación de plantillas. Ahora se ha reducido bastante y se necesita, por ejemplo, el incremento de los PTs, de los orientadores, de personal no docente, recuperación. Por ejemplo, el acuerdo de plantillas del 2023, recuperación de esas plantillas que suponían una gran ayuda porque hacía que el peso del trabajo fuera menor y se pudiera dedicar más atención al alumnado, que al final es lo que se persigue. Pues la dotación estructural en cuanto a, dependiendo de las necesidades reales de cada centro, el tema de la codocencia, por ejemplo, o la recuperación de las 30 horas en ciclos semipresenciales. También el tema de la reducción de la burocracia es muy importante porque al final el docente pasa más tiempo dedicándole tiempo a rellenar papeles, documentos, seguimientos, que están bien, pero en el fondo nos quita de lo que realmente es importante. Entonces, informes duplicados, simplificación, por ejemplo, el tema de las sustituciones también es otro tema importante. Hasta ahora, en papel son 10 días, pero muchas veces hemos llegado a tener ausencias de profesorado por baja que no ha sido sustituido en más de un mes. Entonces, todo ese tipo de cosas, también las infraestructuras, el hecho de que llegue el verano y haya temperaturas de 30 a 32 grados en las aulas y los alumnos no puedan dar clase ni los profesores tampoco. Sí. Son cosas importantes que no pretenden ni... O sea, la pretensión es mejorar las condiciones de la educación pública y permitir que todos los alumnos, independientemente del poder adquisitivo de las familias, puedan acceder a esa educación de calidad, que les permita un ascensor social, que les dé acceso a profesiones que de otro modo, sin ese apoyo económico, no tendrían. Y eso es el estado de bienestar, y eso es lo que se pretende.
Como te
entre
decía,
otras muchas cosas, ¿eh?
Sí, sí. No, a ver, es un poco lo que te decía, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, por ejemplo, aquí ha estado en dos ocasiones ya el director o el presidente de la Asociación de Médicos, en este caso que también convocaba las huelgas, que bueno, que creo que todavía sigue también vivo eso. Y es un poco lo que él mismo nos contaba, ¿no? Y es otro sector, o en este caso es otra profesión, pero al final es un poco parecido, ¿no? Que el ciudadano al final se queda, pues eso, con la molestia, ¿no? De pronto tus hijos no van al instituto, o no van al colegio, o van, pero están todo el día en el patio, o parte del día en el patio, porque no hay profesores que están de huelga y demás. Y por otro lado escuchas gente que te dice, ah, lo que están pidiendo es más dinero. Y dices, bueno, pues a lo mejor habrá algo más, ¿no? Digo yo.
Al que cree que solo piden dinero, yo les invitaría que estuvieran un día en el aula, un día. Mm. Y dirían, poco les pagan.
Ya. Yeah.
Claro.
Porque es mucho con lo que tienes que lidiar. Mm. Mucho.
Sí, sí, sí.
Claro. Sí, y el tema, no sé, el tema de la retribución, que es el tema central más polémico, al final del día, cualquier persona que lleve 18 años con un sueldo que ha visto mermado en cuanto a poder adquisitivo, entenderá que llega un momento y dices, necesito poder ganar un poco más para poder vivir.
Sí, de todas formas, es perdona, que yo pienso, si no le das calidad al trabajador, o sea, si lo tienes como muy apretado, ¿cómo va a educar a tu hijo? Que al final, aunque no sea tu hijo, va a ser la futura sociedad.
Ya.
Entonces, ¿cómo quieres que tu futura sociedad sea tu hijo o no tengas?
No,
sea...
lo que está claro es que es un pilar fundamental en la sociedad la educación, obviamente, y todos los que somos padres nos esforzamos por buscar y por pelear una educación de calidad para nuestros hijos, y esto es una manera de hacerlo. Entiendo que luego también, porque sé que hay profesores que no han secundado la huelga, habrá gente que no esté a favor o que simplemente no esté de acuerdo con según qué cosas. Por eso, hoy me interesaba simplemente, pues un poco eso, ¿no? Ubicar cuál es el problema, que la gente, el oyente supiera de verdad cuál es lo que se está pidiendo, por qué se está pidiendo y bueno, hasta donde se sigue, ¿no? Hoy creo que estaban todavía reunidos o han estado reunidos esta tarde sindicatos y consellería, ¿no? O sea, que todavía sigue en marcha, ¿no?
Sí, siguen reunidos ahora mismo.
Vale. Sí.
Lo dicho, supongo que será la semana que viene, no tenemos un día todavía concreto, pero lo iremos informando. Sí que nos gustará tener, pues eso, una mesa en la que se pueda debatir, pues como ya hemos dicho, han habido sindicatos que ya han firmado parte del acuerdo, hay otros que no, y hay, como digo, profesores que no han secundado la huelga. Bueno, pues a mí personalmente, como ciudadano, me interesa escuchar todas las partes y bueno, pues ver qué dice cada cual y cómo defiende su postura cada cual. Y si además pudiésemos contar con alguien de consellería, pues ya sería alucinante. ¿Te imaginas que se llega aquí un acuerdo y lo conseguimos nosotros? Me sentiría como Trump.
No les interesa.
Sería como Trump. Yo iría por ahí y diría...
Imagínate como
cosas.
Negociador, ¿no?
Aquí. Sí. En fin, bueno, fuera de bromas, esto es un asunto muy serio y sobre todo porque al final, secundes o no secundes la huelga, somos ciudadanos y yo creo que a todos, de alguna manera o de otra, nos afecta y por eso es importante que la conozcamos. Muchísimas gracias, volveremos a hablar más adelante, seguramente en otros contextos, pero estoy muy agradecido de tu presencia hoy en el programa.
Encantado, muchísimas gracias a vosotros.
A ti y mucho ánimo.
Un abrazo fuerte.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
¿Estás pensando en hacer obras en tu vivienda? ¿Sabes que tienes derecho a una subvención europea de hasta el 80% de estas obras? ¿Y sabes que tienes derecho a una reducción en tu renta de hasta 7.000 euros? Jaime Navarro Abogado siempre defiende tus derechos y tu economía. Llámanos e infórmate gratis al 646-227-493 y al 963950133. Puedes también consultar nuestra página web revalorizatuvivienda.com. Jaime Navarro Abogado, siempre defendiendo tus derechos y tu economía.
Cada mente tiene su propio ritmo. Algunas brillan en silencio y otras aprenden de forma distinta o sienten más de lo que expresan. En Red Zenit lo entendemos. Llevamos 25 años acompañando a personas con autismo, altas capacidades y trastornos del lenguaje. También realizamos diagnóstico en adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, bajo Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la Dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio y vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
La Tramoya. Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. Con Rubén Muñoz.
Ahora todo está bien. ¿Estamos bien?
Nada puede, Malier Sal, con Jess André.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
Y también, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Qué tal, Jess? Has dicho que venías a contar cosas buenas.
Buenas, bonitas y baratas.
Muy bien.
Pero con todas las Bs, ¿qué te parece?
Con todas las Bs, perfecto.
Bueno, bonito y barato. Pues muy bueno, bien. Oye, ¿te acuerdas de lo que hablé la semana pasada? No se escuchó bien.
Seguramente sí, pero no...
Ay, qué malo, tienes que estudiar. Me tienes que atender más.
Es que yo vengo todos los días.
Arturo, me tienes que atender más.
Arturo.
Escucha, pues te contaba que quería viajar, quería saltar.
Sí, cierto, y que querías hacer un crowdfunding.
Exacto.
Es que yo necesitamos.
Pues si te digo que.
Lo has conseguido.
¿Te lo crees?
Pues señores oyentes, y yo también quiero hacer un crowdfunding. Yo también quiero viajar. Yo y mi familia. Son dos churumbeles y mi señora.
Yo voy sola. Pero bueno, sola no. Te cuento. ¿Te acuerdas que tengo una peli en danza? Que se va a emitir en los cines, pues se emite ya en septiembre.
¡Ah, qué bueno!
No se sabe si a principios o a finales, yo creo que más bien a finales, porque tengo que hacer antes algo.
Buscando a...
Dilo.
Es que se me ha olvidado el nombre. Marty McFly, es que me sale Marty McFly. Pero...
Sirve. Pues voy a ir a buscar a Marty McFly.
Pero, ¿vas a Estados Unidos?
Me voy a Estados Unidos este viernes.
¿Qué dices?
Te lo juro.
¡Qué bueno!
Con la productora. Han podido conseguir una entrevista con Michael J. Fox.
¡Ah, eso, Michael!
Sí, y primero visitaremos las instalaciones de la fundación y luego vendrá Michael J. Fox a conocernos.
Yo te voy a decir una cosa.
¿Qué le digo?
La tramoya ha estado contigo siempre, lo sabes. Y ya, qué menos que hacer un reportajito con redes sociales allí y tal y llevarte, pues no sé, a mí.
Está claro que os llevo todos pero en el corazón. Tranquilo.
Oye, qué guay, cómo me mola eso.
Estoy muy nerviosa porque digo, mira, entre que no sé decir nada en inglés y lo que digan, puedo decir en español, lo digo mal. Entonces, ¿qué le podría decir? Yo le pregunto a los oyentes, por favor, echadme un cable que no sé...
Venga, antes de que acabe el programa, 693-460-489, repito, 693-460-489, aceptamos sugerencias. ¿Qué frases le puede decir Jess a Michael J. Fox según le vea?
Uy, ¿tú cuál le dirías?
Yo, teniendo en cuenta vuestras condiciones, no le pediría que chocara a los cinco.
Yo le iba a pedir bailarla.
Igual nos dais.
Igual nos vamos a la cara. Yo le iba a pedir bailar juntos.
Oye, pues muy bien.
Esa sería buena.
¿Bailar pegados?
Sí. Bailar pegados. Pegados y no. O sea,
no porque nos golpearíamos. Un paso... Eso ya parecería... Ya quedaría algo sexual. Entonces ya dejarlo estar.
Ostras, qué bien. Oye, qué bueno, ¿no? Jolín, sí. qué chulo.
Sí, me quedé como que cómo que qué. Si acababa de pedir que quería saltar el charco... Que era mi ilusión, porque claro, yo últimamente ya me siento un poquito débil y un poco miedosita en el tema de alejarme mucho de casa. Porque,
sí,
porque me quedo así como... Aunque no tengo vergüenza de pedir ayuda, pero claro, imagínate yo con la chaquetita, esto que me quedo así enganchada, que tú me has visto más de una vez, de ayúdame, por favor,
Y ahí es que hace frío. Bueno, pues vais ¿a dónde vais? ¿A qué parte?
A Nueva York.
A Nueva York, claro, ahí hace frío, ahí es invierno.
¿Ah, sí? Yo tenía entendido que no, que estábamos en un tiempo...
No, vamos, ¿no?, al revés.
Ah, sí, es en la mar.
California es lo que... Bueno, espérate.
Sí,
vamos, está bien, me estaba liando yo, no, bien.
Lo único que sé es que hay 6 horas de diferencia... Y que el vuelo son 9 horas. Por lo tanto, cuando llegue allí, ganaré tiempo y cuando venga, perderé un día. Pero bueno.
Vas a perder un día de tu vida. Y vas a ganar una experiencia del copón.
Del copón. Oye, ¿me puedes repetir el número a ver si alguien ha cogido boli y papel y ha apuntado el teléfono para que me den una pistita de qué podría decirle?
693-460-489.
¿696?
No, 693. No líes, porque entonces...
453-893.
693-460-489. Lo tenemos hasta el final del programa. Luego, si entra alguno, lo leemos. O sea, que entonces te vas el viernes y vuelves
Pues el lunes es la entrevista. Bueno, entrevista, uh-huh. No es entrevista, es conocernos. Porque se supone que ha visto la película. Porque han hecho pico y pala la productora. Bueno, quiero decir que la productora se llama Nadie es perfecto, como... Vale. Es la película de Con faldas y a lo loco, ¿no? O sea, que dice,
nadie es perfecto.
¡Soy
mujer!
Nadie es perfecto. Pues la productora que está en Madrid...
Bueno, soy mujer, no soy una mujer.
Kiko Martínez, que es el director.
Sí.
O sea, él y mi María José Martínez también han hecho pico y pala. Han ido muchas veces a Nueva York para visitar la fundación. Han participado en carreras solidarias, que han alucinado porque me han dicho que han llenado la plaza... El Central Park, sí. Que han estado de ahí, pues, vamos, pidiéndolo casi imposible, que parecía que no iba a suceder nunca. Y de repente, claro, les mandan un mensaje a su secretaria personal y le dice que estará encantado de conocerme. O sea, ellos no daban crédito, porque tú imagínate el tiempo que han estado ahí pico y pala, qué haciendo bueno. Algo que parece imposible, y de repente que me atienda, nos atienda. O sea, eso es que primero han visto la película, porque ya está grabada, obviamente.
Pero tú la has visto, ¿no?
Claro que la he visto.
Ah, tú sí.
Claro. Está genial. Salgo yo 4 segundos. Salgo genial.
Bueno, sales tú 4 segundos. Tú como cameo. Hitchcock.
Literal. Yo pienso...
Pero la peli es de ti. O sea, sí, claro. ¿Y el personaje se llama como tú? ¿Jess Andrés?
No, se llama Sonia. Ah, Sonia.
Vale.
Y yo flipo porque pienso... ¿Qué pensarán cuando hayan visto la peli? ¿En qué momento habrán dicho? ¡Qué buena idea! Vamos a conocer a Jess Andrés.
Y la peli, luego al final salen los créditos. Esta película está basada en una historia real.
Exacto, esta película está basada en Jess Andrés.
Y sales tú.
Y salgo yo en fotos, y salen mis ilustraciones.
Qué bueno, yo me acuerdo que eso es la película de Viven, aquellos que se comían unos a otros.
Bueno.
Que luego salían los que habían.
Yo espero que no me coma nadie. Espero llegar entera, por favor. Jesucito, Jesucito.
En Nueva York ahora es. El mes de junio corresponde al verano boreal.
¡Oh!
Con lo cual, la temperatura media ronda los 25 grados.
¡Oh!
Ah, o sea
y el
sí.
Clima es cálido y soleado.
Vale, ¡oh! me he liado yo, es verdad. Entonces es
me
en California encanta, donde es...
Francisco,
vale,
encanta,
vale. Es en el oeste donde es invierno.
Madre mía, qué maravilla. O
sea, es verdad, claro. Si yo para acordarme me acuerdo de Solo en casa. En Navidad hace frío, pues ya está.
Pero tu maleta ya sabes cómo tienes que arreglarla.
Ligerita. ¿No? Una chaquetita. ¡Ay! Y a mí se me había ocurrido decirle...
Bueno, me han dicho que en Nueva York lo que hace es muchísimo calor. No sé si esto... Yo es por amargarte, ya que me da envidia.
Oye,
que te vayas hasta...
¿En serio que te doy envidia yo? Pobreta yo, te doy envidia.
No, que va, me alegro muchísimo, al contrario.
Sí, siempre cuento cosas guays. Siempre me sale todo bien, siempre voy a todos los sitios.
No, hombre,
A lo tonto,
vas haciendo caminito, ¿eh?
¿Eh? Mira tú. Que yo soy embajadora de DGEN.
Vas a estar con Marty McFly. No le digas gallina.
No.
No le llame gallina.
Esa sería muy buena, ¿eh? Y además decírselo en valenciano. No se enteré. Pues yo estoy tan agradecida a este acto que, no sé, o sea, ojalá nos escucharan de la Fundación Michael J. Fox y nos entendieran, por supuesto, lo primero. Pero me encantaría poder decirle gracias, porque gracias a él tenemos los estudios los estudios tan avanzados y podemos tomar una medicación tan dedicada al Parkinson. Porque tiene estudios por todo el mundo. No por todo el mundo, por todas las ciudades del mundo, que es mejor todavía. O sea, tú vayas donde vayas, hay la Fundación Michael J. Fox tiene ahí un estudio que están pues investigando X cromosoma, X no sé qué, X... Por todo el mundo, tío. O sea, está por todos los sitios. Y además, si además de eso atiende a pequeñas cosas como... Porque claro, para él, ver una película y conocerme a mí, no, supongo que no será la ilusión de su vida.
Bueno, la mía, sí. Igual estás hablando, nunca sabes.
Imaginas que me sigues un seguidor mío con otro nombre.
O que se acaba de divorciar y te echa los trastos.
No, que para mí es un ídolo. Los ídolos los tienes ahí arriba, pero cuando bajan ya no son ídolos.
Es verdad, tienes razón.
Para ser un ídolo tiene que estar ahí arriba, tiene que ser intocable.
Es cierto, tienes razón.
¿Hay algún mensajito para mí?
No lo sé. No, de momento no tenemos, la gente no sabe inglés.
No me escuchan.
La gente no sabe inglés. Yo
como
sí,
tú,
a mí sí que me han escrito por privado.
Como
pero,
tú que no me escuchas tampoco.
Porque ellos sí.
Yo a veces lo dudo.
¿Por?
No sé, ¿tú qué dices, Francisco?
¿El qué?
Tampoco me escucha.
Muy
bien,
todo bien.
Estamos bien.
Sí,
ver,
sí,
bien.
sí que te escuchamos, claro que sí. Bueno, de aquí al final lo vamos a repetir de nuevo el teléfono. Y lo que hay que hacer, hay que decirle a Jess propuestas.
¿Qué le puedo decir a
¿qué le puede, en inglés?
No, yo la traduzco.
En castellano, ya lo traduces
ya
tú con el chat GPT.
No pidamos tanto. Que
vale,
en castellano.
¿Qué le recomiendas a Jess que le diga a Michael J. Fox el lunes que viene, cuando esté con él, por Manhattan dando un paseo?
Exacto. Y si no se le ocurre nada al oyente, puede decir, uno, que me he hecho un bailoteo con él.
Vale.
Y no digo nada. Porque pues, no se me va a entender nada, así que mejor actuamos, bailamos y ya.
Ya, pero
dos, que le diga...
Pídele permiso, a ver si se va a pensar
you, que... Y le diga, thank you, I'm thank you. O sea, que le hable súper mal en inglés, diciéndole thank you. O tres, algo que le prepare algo formal, y le diga algo bonito.
Vale, pues mira, 693, repito, 693, porque alguien se me ha quejado que lo decía muy rápido, 693-4604-89. Mandáis ahí un
WhatsApp.
O si
no, entras también en la 99.9 en internet y está ahí el loguito de...
En el internet también podéis, exacto. En el internet también.
Pones 99.9 FM.
De aquí a que acabe el programa tenemos tiempo. Ahora nos vamos a...
Y voy quiero a hacer mandar un saludito, ¿qué te parece?
Así es, mira, ¿no?
A mis padres, estoy muy orgulloso de
mí. Oye, esto es genial.
¿Puedo saludar a mi mamá? Quiero mandar un mensajito de una persona a otra persona, de Cray a Sebastián.
¿De...?
Eso, lo habrá escuchado y lo habrá entendido perfectamente. De una persona a otra persona.
Vale, pues
que,
esa persona...
Les debía...
Pues esa persona podían escribir también al WhatsApp.
Y pues mira, sí, claro. Porque se supone que me están escuchando.
Pues
así
entonces...
Que... Tampoco me escuchan. No me escucha nadie. ¿Me escuchará Michael J. Fox?
Hombre, pues ahora esto se escucha por internet, igual, sí. ¿Te imaginas?
Te imaginas.
¿Que se lo han dicho? ¿Es que ya sale todos los lunes?
Yo ya me imagino todo.
Oye, y si... Escúchame. Oye, lo que se me está ocurriendo. El lunes que viene...
No estoy, estoy allí.
Claro, pues entras por teléfono con él y le saludamos todos. ¿Qué?
Me mates con videollamada.
No, pero como sea.
Madre mía, pero no podría soportar el teléfono. O sea, imagínate el movimiento que me podría llevar yo de segundo.
Bueno, pero por lo menos
le
tienes que sacar un saludo. Que lo graben en una nota de WhatsApp y luego me lo mandas.
Venga.
Y que diga un saludo para la tramoya. Que
a ver,
es la...
a ver, a él le voy a contar que estoy aquí. Que aquí hago una labor de difusión
de divulgación, efectivamente, claro. En un programa puntero.
Exacto, la tramoya porque es lo que más mola.
Hazle hincapié que es puntero con N, porque se liará España, política y acabará pensando que es otra cosa.
Sí. No, pero no me interesa, no interesa. Le digo otra palabra.
Bueno, que seguimos, bueno, repetimos, 693-4604-89 para que le mandéis a Jess. Yo creo que tengo ya por ahí alguna, pero luego te la digo. Vamos a Publi, hacemos café rápido y...
¿Hay café?
Hombre, claro, y ¿café? Libros. ¿Lo tenemos todo? ¿Libros? Lo tenemos todo.
De estar de nuevo ahora encendidos.
Si eres fan de la buena horchata, la de toda la vida, y aún no conoces Subiers, te lo ponemos más fácil todavía. En pleno centro de Valencia, frente a las Cortes, tenemos nuevo local en la Plaza San Lorenzo. Con horchata 100% valenciana, 100% natural, 100% sana. Además, nuestros clásicos Tofolet, Chufachoc o Amparitos. Helados y granizados, todos elaborados en nuestro obrador de Almásera. Y recuerda, también en Masamagrey, frente a la estación. Ahora, en el centro de Valencia, Horchatería Subiers. Subies en la Plaza San Lorenzo y en subies.com.
¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96-354-0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
En la tramoya se vive la realidad de la comedia y de la tragedia. Ahí se vive la tensión del hombre que va a ser actor, el hombre que se va a salir de su traje para convertirse en aldeano, en rico, en manipulador, en embustero, en envidioso, en criminal o en amante. De la tramoya nace el personaje.
De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. La tramoya, con Rubén Muñoz. Bienvenidos a Café con Libros. Con Francisco López Porcal.
Bueno, pues el café ya lo tenemos, aquí humeante
y
calentito,
y los libros. Bueno, hoy vamos a hablar de un valenciano universal.
Sí.
Si yo te digo que vamos a hablar de José Martínez Ruiz, ¿sabemos quién es?
Sí, claro.
Yo creí que ibas a decirme... se me olvidó el nombre también.
No.
Ahí.
José Martínez Ruiz Azorín.
Sí, no, yo no lo sabía, pero pensé...
El seudónimo de Azorín precisamente nació como personaje a partir de la novela de La Voluntad, que es un personaje, y a partir de ese momento usa el seudónimo de Azorín, José Martínez Ruiz. Y lo traigo hoy aquí al programa porque tal día como hoy, 8 de junio, pero de 1873, nacía en Monóvar, en Monóvar, uh-huh, en Alicante, José Martínez Ruiz Azorín. Entonces, nació pues en una familia tradicional, burguesa y acomodada, ya el mayor de 9 hermanos. Yo siempre he recordado a Azorín esos dictados que nos hacían en bachiller, y había textos de Azorín como de otros escritores, y estaba bien aquí. Yo no sé si ahora ahí en las clases hacen dictados, no lo sé. Pero no, sí, supongo. Recuerdo párrafos de obras de Azorín que nos dictaban, y entonces tú mismo trabas dentro de lo que era el texto, te corregían las faltas, etcétera y tal. Y siempre tengo un buen recuerdo de Azorín, con ese estilo tan, tan cuidado, tan elaborado, tan minucioso, y que desde luego pues a lo largo de toda su obra pues lo ha manifestado en libros como este que traigo aquí de Valencia, que es un ensayo de 1949, publicado por la Generalitat Valenciana en 1997, y es un resumen de aquellos recuerdos de juventud, porque él fue estudiante aquí en Valencia. Uh-huh. Fíjate que lo publica en 1949, el mismo año que Pío Baroja escribe sus memorias, porque Pío Baroja también estuvo aquí en Valencia y rememora también su época temprana en esta ciudad, ¿no? Y lo que él elabora en sus recuerdos de añoranzas en esta obra que se llama Valencia, pues son, pues ya digo, episodios de su vida en Valencia, la aristocracia valenciana, pues personajes de pintores, catedráticos, instituciones, y en esa vida de estudiante, donde recuerda ese café de España, bueno, esas tertulias con sus compañeros de clase. El café de España era un local que había en la bajada de San Francisco, entrando a lo que hoy es la plaza del Ayuntamiento. Si te das cuenta, la calle San Vicente tiene una pendiente, bueno, pendiente según se venga, es bajada desde la plaza de la Reina hacia la plaza del Ayuntamiento, justamente a la altura del pasaje Ripalda. Si tú vas andando, vas bajando,
sí,
desde la Plaza de la Reina.
Sí, sí.
Es la antigua bajada de San Francisco. Pues allí estaba el Café de España, donde él pues se reunía con sus compañeros de clase y tal. También recuerda otro café, que es la elegante atmósfera del Fum Club Universitario, donde pues allí habían suntuosos sillones, elegantes alfombras, en fin, donde iban ricos hijos de labradores, uh-huh, pues en esos estudios que los padres enviaban a la capital, ¿no?, a sus hijos y tal. El Fun Club era un local que se encontraba en lo que hoy sería la calle del Mar,
¿sí?,
más o menos esa madeja de callecitas que escribía él en esta obra Valencia, y que desde luego pues allí pasó pues muchas veladas muy divertidas, ¿no?, en compañía de sus compañeros.
Toda la zona de, bueno, por aquí cerquita, ¿no?, la calle de la Paz, la calle del Mar,
estaba todo
Avellanas,
dentro de
Bonaire,
del mismo barrio, ¿no? Bueno, su estilo lo hemos comentado antes, es un estilo delicado, minucioso, que transmite pues ese gran apego a las cosas ordinarias y parece despreciar la exageración. Tiene un sentimiento agudo sobre la fugacidad de la vida y la prontitud de la muerte. De ahí que, pues como tiene la sensación, sus escritos, ¿no?, de detener esa vida fugaz, como si retuviera el tiempo, y que lo escribe minuciosamente con expresiones bastante puras y elegantes, ¿no? Quizá por eso su estilo hoy no sea demasiado pródigo, y que yo diría que es un escritor que hoy está un poco olvidado, ¿no?, injustamente, porque quizá vivimos unos tiempos de la inmediatez. Uh-huh. Y eso de fijarse con tanto adjetivo, con ese lenguaje tan elaborado, tan minucioso, no va con esa prontitud, esa velocidad con que los lectores de hoy en los bestsellers, tan acostumbrados estamos a ese lenguaje de rapidez, de poco elaborado, de tipo WhatsApp, ¿no? Que no dedicarse a leer tranquilamente, con toda tranquilidad, pues esos textos tan elaborados que escribe Azorín. Mira, precisamente en los pueblos. Aquí tengo una edición de la, creo que está desaparecida edición Losada, de 1970, donde en los pueblos habla pues de esas cosas tan cotidianas, tan esenciales de la vida, que tú lees un texto y parece que el tiempo está detenido, ¿no? La noche va llegando por poniente, el cielo se ilumina con suavidades nacaradas, la llanura inmensa, monótona, gris, sombría. Fíjate, tres adjetivos separados por comas, ¿no? Que esto enerva al lector rápido, ¿no? Que dices, ¿para qué tanta adjetivación, no? Y fíjate que me han salido esos tres adjetivos, sí, que dicen los críticos: la llanura inmensa, monótona, gris, sombría, cuatro adjetivos. Aparecen tras una loma las techumbres negruzcas del poblado. Bueno, pues aquí narra pues esa, con esa prosa poética tan, que a mí me encanta, esa naturaleza y la vida de las gentes sencillas, que a mí me recuerda a ese viaje a la Alcarria de los años 40, uh-huh, que escribió Camilo José Cela, ¿no? Esa descripción de los caracteres, de la fisonomía, de los personajes, donde también entroca con Francisco Umbral en ese La noche que llegué al Café Gijón, donde te sorprende el adjetivo minucioso, ¿no? Y tipo caricaturesco, ¿no? Que hacía Umbral. Pues aquí, salvando las distancias, también Azorín en los pueblos, pues hace su propia caricatura de esa vida provinciana de principios del siglo XX. Hay una novela que se llama La voluntad. Es una buena novela, lo que pasa es que ha sido injustamente tratada. No sé si la has leído, creo que la ha leído poca gente.
Yo soy uno de esos pocos. No, o sea, no soy uno de esos pocos.
No, porque esta novela, fíjate, hoy que tanto se critica la novela de tantos cambios de vanguardia, donde parece que quepa todo en una novela, es una, La voluntad es una novela con muchas disquisiciones filosóficas, literarias, que parece que ralentiza lo que es la, digamos, toda la acción, ¿no? Porque cuando se detiene el autor a hacer una disquisición filosófica literaria, parece que el lector está esperando. Ya me he interrumpido de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y son disquisiciones que vienen a cuento, ¿no? Porque sin ir más lejos, ¿no? Esto lo tenemos en autores contemporáneos y valencianos, como en autores valencianos que desde luego también hacen lo mismo con sus propias disquisiciones. Y bueno, yo diría que La voluntad es una novela que habría que releer, ¿no? Porque encontramos ese mal humor, ¿no? De no llegar a lo que uno espera, ¿no? Esa crítica, digamos, hacia lo negativo, ¿no? Ahí se ve la huella de Schopenhauer y de Nietzsche, ¿no? Porque La voluntad está escrita en los años donde Azorín, como tantos autores, pues era muy revolucionario, fíjate. Y que resignado a esa, pues a acción política que tiene que bajar de tono, pues describe en esta novela esa abulia extrema del fracaso del joven revolucionario, ¿no? Y estamos en los comienzos del siglo XX y que desde luego Azorín, pese a que fue poco a poco evolucionando hacia posiciones mucho más conservadoras, pues tiene esa valentía de ese joven, ¿no? Que se comería el mundo y que tiene que bajar, ¿no? El tono. Por último, tenemos La ruta de Don Quijote. No sé si habrás pasado por el Toboso, por esa zona de Argamasilla de Alba.
Mi familia materna es de allí, o sea que
donde nos encontramos con ese cielo añil y esa tierra roja que describe el Quijote y que, desde luego, él se mete en el papel de Don Quijote y va describiendo toda esa ruta, ¿no? ese pueblo estupendo que escribe, que es único y estupendo, y dice, había salido ya de Criptana, campo de Criptana, la llanura ondula suavemente, roja, amarillenta, gris, de nuevo el encadenamiento de adjetivos, en los trechos del Eriazo, de verde imperceptible en las piezas sembradas. Andáis una hora, hora y media, no veis ni un árbol, ni una charca, ni un rodal de verdura jugosa. Las urracas saltan un momento en medio del camino, mueven nerviosas y petulantes sus largas colas. Vuelan de nuevo montoncillos y montoncillos de piedras grises que se extienden sobre los anchurosos bancales. Y de tarde en tarde, por un extenso espacio de sembradura en que el alcacel apenas asoma, camina un par de mulas y un gañán guía el arado a lo largo de los surcos interminables. Toda una descripción fotográfica de lo que es La Mancha, con ese encadenamiento de adjetivos, esa descripción perfecta, digamos, de lo que es el paisaje, que parece que nos traslada allí a La Mancha con solamente leerlo, ¿no? Uh-huh. Y ese Sazorín, con ese lenguaje tan elaborado, y que hoy, pues, a lo mejor está un poco denostado, pero que desde luego es recomendable para aquellos escritores que quieren escribir con ese lenguaje elaborado, con esos textos que desde luego con profundidad nos describen a las personas, a los personajes y al paisaje.
El paisaje no, pero la economía te la vamos a describir mañana. Hoy
tengo algún mensaje, creo que tenés miedo.
A ver, creo que tengo más de uno, pero por lo menos uno te leo. Que estaría muy bien, pero claro, me comenta, pero no sé si va a ser posible. En el coche, en el DeLorean, que te subas al DeLorean y que mandéis un mensaje desde el DeLorean los dos.
Ah, estaría buenísimo.
Estaría bonito, pero no sé si tenéis DeLorean.
¿Y el otro?
Mira, tenemos a Juan que está tocando las palmas. Te lo leo luego. Vale, nos vemos mañana, lo dicho. Adiós.
...99.9 Valencia Radio.